a continuar y vamos a volver a leer a partir de los textos donde terminamos ayer nuestras consideraciones y bueno, las vamos a empezar hoy. Por tanto, en el capítulo 4 de este libro de Job y a partir del verso 7. Sabemos, este capítulo se ocupa de la primera argumentación o confrontación argumental de uno de los amigos de Job, de Elifaz. Y ayer veíamos los argumentos que utiliza para contestarle a Job. Y a partir del verso 7 leemos, y habla, se recoge las palabras del Elifaz. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la tierra. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su vida son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era muy oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se evitara el pelo de mi cuerpo. Parece delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedé, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y noté necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Vamos a ver con la ayuda del Señor hasta dónde podemos llegar en nuestras meditaciones en esta mañana, siguiendo el tema donde lo dejábamos ayer. Y enlazamos los pensamientos del día de ayer haciendo un brevísimo resumen sobre las argumentaciones que Elifaz va a escribir en esta su primera intervención frente a los argumentos, digamos, existencialistas y trágicos que Job elabora y que están recogidos en el capítulo 3 de este libro. El primer argumento es un llamamiento que Elifaz hace a Job sobre lo que él considera que es una gran contradicción en la vida de Job. La capacidad, digamos, terapéutica, de ayuda, de empatía que Job demostró frente a otras personas que pasaron por situaciones conflictivas, de dificultades, por depresiones, por angustia, por conflictos existenciales. ¿Cómo? Cuando tiene que aplicar esos principios a su propia realidad, lo hace de una manera inadecuada en el criterio de Elifaz. Que tú enseñabas a muchos y les ayudabas con sus flaquezas, en sus vacilaciones, en su dolor. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta, o mejor, como te lo dice la Biblia de Jerusalén, como comentábamos ayer, te deprime, y cuando este mal ha llegado hasta ti, te turba, o estás rayando el ámbito de la desesperación. Y luego después le hace dos preguntas. ¿No es tu temor o tu respeto o tu reverencia tu confianza? El contexto es tu respeto, tu reverencia a Dios, tu confianza. Pero como decíamos ayer, la traducción más correcta de lo que le dice el Isaac, dicen, no era o es la religión, tu religión, tu confianza, no es tu esperanza, la integridad de tus caminos. Así que, por una parte, Elifaz empieza argumentando, en mi criterio, de una manera muy correcta y muy incisiva, haciéndole entender a Job que sabe aplicar el remedio para el sufrimiento de los demás, y lo ha aplicado a lo largo de muchos años de su vida, pero no sabe aplicar esos mismos principios cuando se trata de su dolor, de su enfermedad y de su depresión. Que se va a describir esta depresión con todos sus matices de angustia, de ansiedad, de insomnio, incluso de alucinaciones olímpicas, es decir, de visiones que ocurren durante el sueño, pero que en alguna parte de este libro dice que todavía aterrorizaban y angustiaban más a Job. Pero luego después quiere que Job se fortalezca, vuelva a encontrar la homeostasis, es decir, el equilibrio psicoemocional que le estaba faltando, apoyándose en dos principios. Primero, su religión. Y después, sus obras. ¿No era tu religión tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y como decíamos ayer, toda la argumentación de los tres amigos de mayor edad va a girar siempre sobre el pivote, digamos, de la teología de la retribución. Si eres íntegro, si tú eres bueno, si tus obras son buenas, Dios te bendecirá y necesariamente te tiene que bendecir. Pero si tú tienes fallos, si tienes fracasos, si tienes frustraciones como consecuencia de tus errores o de tus pecados, no esperes ninguna bendición de Dios. Y empieza la sombra de la sospecha. Aquellos que han considerado a Job como un hombre
íntegro, honrado, pero se han ido más allá porque han llegado a considerarlo perfecto y recto. Empiezan a sospechar que cuando le pasan las cosas que le pasan, algo no debe de ir bien en su vida en relación con Dios. Y que lo que está ocurriendo es una respuesta de Dios a los fracasos o a los pecados de esta persona. Y entonces aquí yo creo que hay que hacerse una pregunta, que yo la voy a dejar en el aire para que meditemos sobre ella, que sería la siguiente. ¿Cree Elisab que hay que aceptar el mal en la experiencia existencial del devenir de cada uno, de la vida que va pasando? ¿Cree Elisab que hay que aceptar el mal como una realidad vivencial en el devenir de un ser humano cuando este mal es mandado por Dios? ¿O cree Isaac que en realidad lo que ocurre es que la vida ética y moral de Job no va bien en su relación con Dios y la respuesta de Dios es el castigo? Porque si recordamos, en el capítulo 2 hay un momento de la vida de Job donde él entiende que Dios ejerce su soberanía sobre los seres humanos, y la Biblia dice sobre toda la creación, controlando y regulando todo lo que ocurre, haciendo un reduccionismo para resumir a la humanidad todo lo que ocurre debajo del sol, en el lenguaje, por ejemplo, del libro de Cristo. Pero todo lo que ocurre a nivel del universo. Eso es lo que piensa Job en un momento cuando la palabra de Dios dice que en todo esto no se coge, no cometió errores con sus labios ni con sus pensamientos, pero luego después cambian las cosas. Cuando, como decíamos ayer, los mecanismos de defensa se ponen en marcha ante la angustia, ante el dolor, ante la enfermedad física, ante la enfermedad mental que sufre. Enfermedades mentales no son solo aquellos trastornos que la gente, digamos, coloquialmente llama locura. Una depresión es una enfermedad mental sin ninguna necesidad de que la persona alucine y vea o sienta cosas raras o tenga delirio o interpretaciones de la realidad que hayan perdido contacto con la realidad. Tras decir una persona emocionalmente está enferma, es decir, que mentalmente está enferma, o que físicamente está enferma, que psicológicamente está enferma, incluso que espiritualmente está enferma. Bien, pues la enfermedad de Job es una enfermedad holística. ¿Qué quiere decir esto? De toda su persona. No solamente físicamente está mal, sino que físicamente, afectivamente, emocionalmente está mal, y espiritualmente, neumáticamente está mal. Porque es imposible que un ser humano sufra un trastorno físico sin que eso se acompañe de su correlato psicológico. Cualquier cosa, la más insignificante que físicamente sufrimos, tiene automáticamente un correlato emocional y psicológico. Y también lo contrario es verdad. Es imposible que un ser humano enferme emocionalmente y físicamente no tenga ningún trastorno. ¿Por qué? Pues porque hay una realidad científicamente verificada y desde el punto de la revelación de Dios incuestionable.
que el hombre es uno. ¿En qué medida? En la medida que Dios es uno.
Porque muchos pensarán por ahí que Dios es tres.
Pues no, la Biblia dice que Dios es uno.
No vamos a entrar ahora en discutir ese problema, ni se van a aceptar preguntas sobre esta cuestión que yo solamente apunto de pasar.
El hombre es uno y no se puede dicotomizar.
En la medida que Dios es uno, al que no se le puede dicotomizar tampoco.
Otra cosa es que el hombre sea uno y exprese esta realidad como persona en tres esferas.
Y que Dios sea uno y se exprese en varios individuos que son la expresión de una sola persona colectiva que es Dios.
El concepto de persona colectiva, los que vienen a Monteluz los veranos, ya lo han oído muchas veces y ya saben por dónde van las cosas.
Bien.
A partir de esta segunda argumentación, de que la confianza de Job debe mantenerse por su religión y por sus obras, no tiene por qué tener, digamos que Elifaz intenta una cosa muy importante: encontrar un sentido a la existencia más allá de la fenomenología. Lo explico, ya sé que nos puede resultar a veces un poco raro, luego después, si se explica, pues no es tan extraño como parece. Un sentido a la existencia más allá de los síntomas que Job siente. La fenomenología sería el conjunto de alteraciones, de trastornos, que este amigo, este estrés, sufre. Encontrar un sentido a la existencia más allá de la enfermedad. Encontrar un sentido a la existencia en proyección metafísica. Más allá de la enfermedad e incluso más allá de esta vida. O por lo menos más allá de la vida, digamos, biológica de un ser. Y eso es lo que va a intentar en las argumentaciones desde el verso 7 al 11. E invita a su amigo Job a recapacitar, a reflexionar sobre lo que ocurre en su vida y sobre lo que tiene que ser una experiencia que él adquirió a lo largo de muchos años de creyente. Y esto tiene un valor universal. En este hermano de la vida, que toda la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil, tener en cuenta que Job no es un judío. No es un israelita, si quieres. Y por lo tanto estamos hablando de un personaje universal, y eso es lo que va a intentar en las argumentaciones desde el verso 7 al 11. E invita a su amigo Job a recapacitar, a reflexionar sobre lo que ocurre en su vida y sobre lo que tiene que ser una experiencia que él adquirió a lo largo de muchos años de creyente. Y esto tiene un valor universal. En nuestro hermano leía que toda la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil. Tener en cuenta que Job no es un judío, es un israelita, si quieres. Y por lo tanto estamos hablando de un personaje universal, que lo que le ocurre tiene una aplicación universal para todos los hombres de todas las etnias, de todas las razas, de cualquier condición social, en cualquier momento de la historia. Porque los interrogantes que se plantean al estudiar este libro siguen siendo los interrogantes que los hombres y mujeres que piensan en el día de hoy hacían hace miles de años y siguen haciéndose. ¿Por qué? porque son los grandes interrogantes de la vida. ¿Por qué sufren las personas? La gente pregunta esto, ¿por qué sufren las personas? ¿Cuál es la posición de Dios ante el sufrimiento de los seres humanos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de la gente? La gente pregunta, ¿por qué Dios permite las cosas? ¿Por qué Dios permite las limpiezas étnicas? ¿Por qué Dios permite que la injusticia funcione en nuestro mundo? La gente pregunta eso. La gente pregunta esto perdiendo el contacto con la realidad. Porque un mundo que rechaza a Dios, a la hora de interrogarse sobre la existencia, se vuelve a Dios para culparlo de lo que no le dio. Ahí es donde la argumentación de las mentes más egregias cometen el fracaso y el error. Sin darse cuenta. Dios no cuenta, pero a la hora de explicar la realidad de la que los seres humanos somos muy responsables, el único que cuenta es Dios. Eso es una contradicción. Existía cuando se escribió este libro, cuando se pensaba en esas cosas, sigue existiendo. Eso se recapacita ahora. O sea, piensa. Trae a la memoria toda la experiencia de venida a lo largo de tu vida. Para la finalidad es para que se genere esperanza y confianza en alguien que dice, entre comillas, que no solamente está deprimido, sino desesperado. Casi sin esperanza. Porque no llega a cumplirse ese casi, pero casi llega. Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. Es una pregunta que nos podemos hacer hoy. ¿Qué inocente se ha perdido? O sea, parece increíble que personajes tan inteligentes y con capacidad incisiva en el terreno del pensamiento, capaces de profundizar tanto como estos amigos de él, puedan preguntarse esto. ¿Qué inocente se ha perdido? O sea, que hay que hacer otra lectura. Tú sabes, le está diciendo, que jamás un inocente se ha perdido. Hay que estar cierto. Porque resulta que la mayoría de los que se pierden, no hablamos aquí de salvación o no salvación metafísicamente, sino de los que sufren en esta vida, son los inocentes. Entre comillas. Inocente no hay nadie. Pero son los desvalidos, los pobres, los desamparados, los que en sus momentos de la historia se llamó todos los parias de su mundo. Y preguntan qué inocente se ha perdido. Prácticamente en este sentido se han perdido millones y millones y se siguen perdiendo cada día y cada momento que nosotros estamos aquí reunidos, tan felices, tan contentos y tan cómodos. Hay unas partes del mundo donde se están perdiendo inocentes en cada segundo. En cada segundo, ¿no? Y donde hay un infierno, y seguramente alguien se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y quizás se lo preguntan las personas que nunca piensan en Dios, piensan ahora, y no piensan en los hombres, o se busca un chivo expiatorio para echarle toda la culpa a él, como si los demás fuesen inocentes. Y se intenta dar una respuesta a la violencia con más violencia. Y además, en nombre de Dios. Porque eso se supone. Parece increíble, ¿no? Los que van los órdenes son cristianos, algunos de los cuales van los domingos a los cultos, por decirlo en un lenguaje de andar por casa, como nosotros, a los mismos medios que nosotros. Y seguramente, en muchas congregaciones del mundo occidental, y sobre todo de la nación más imperialista que existe, se leen textos para justificar lo que se está haciendo. Nunca se puede justificar desde el punto de vista cristiano responder a la violencia con la violencia. Lo que está ocurriendo es la expresión del fracaso de los seres humanos.
¿Por qué? Porque las palabras ya no tienen valor.
¿Y quién es el responsable de que las palabras no tengan valor?
¿Yo?
No, nosotros.
Y somos responsables todos.
Todos.
Yo escuché un día de este a la embajadora de Yugoslavia en España. Y sin ponerme de parte ninguna, que no conozco tan profundamente el tema como para poder tomar parte. Pero lo que está ocurriendo, la fenomenología, sí que la conocemos todos. Yo dije, ¿qué les parecería a ustedes si el pueblo vasco, que quiere ser una nación independiente, y que quiere que se le conceda la autodeterminación para pronunciarse sobre su destino, y viese a la OTAN, porque el gobierno español no se lo concede, que venga a bombardear España? ¿Qué pensar eso, ¿Qué pensar eso? Porque estaríamos en el mismo caso, en un caso muy parecido. Con la violencia no se resuelve. Es decir, hay un fracaso de las Naciones Unidas total y absoluto. Se crearon en su día para que en este mundo acabasen las guerras. Tienen en América un texto de los más preciosos de la Biblia que preside esos edificios donde se reúnen los poderosos de toda la tierra. De cambiar las hoces y las espadas por hoces y estas cosas. Lo de que los pueblos ya no se armarán más para la guerra. Y desde el día que se estrenaron ahí, en América, no ha habido un solo día en este mundo, y ha pasado mucho tiempo, sin guerra. Fracaso claro. Nunca se van a resolver los problemas por la vía de la violencia. Nunca. Por lo tanto, no se puede echar la culpa a Dios. ¿Qué inocente se ha perdido? Mucho. Estos que hablan debieran de saberlo. Y vamos a ver cómo la teoría de la retribución fracasa claramente en pasajes clarísimos de la Escritura. Vamos a ir a un capítulo fundamental, Hebreos 11, donde se habla de las bendiciones que Dios trae a la vida de aquellos que le han sido fieles, pero se habla también de otras cosas. ¿Qué ha pasado con algunos que fueron fieles y qué ha pasado con otros muchos que, siendo también fieles, tuvieron un destino distinto? Vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos para que esto nos acerque más a nosotros, a nuestros días y a nuestras circunstancias. El capítulo 11 de Hebreos, como sabemos, se habla de una serie de personajes que fueron justificados por el único medio que se puede justificar el hombre, que es la fe. Y se habla de la fe de Abraham y de las bendiciones que, por ser Abraham fiel, recibió. Y se habla de la fe de Sara y de las bendiciones, por ser ella fiel, que recibió. Y se habla de la fe de Moisés y de las bendiciones que, por ser fiel, él recibió. Y se habla de la fe, por ejemplo, hasta de Rahab la ramera, y de las bendiciones que, por ser fiel, recibió. Y hasta ahí, diríamos, primera parte de la teoría de la retribución correcta. A los que son fieles, Dios los bendice. Pero resulta que la llamada lista de los héroes de la fe, no sé por qué, porque hay muchos más héroes que la fe en el Antiguo Testamento que los que se menciona aquí. Esta llamada lista nos va a hablar ahora de hombres y mujeres muy fieles que no recibieron las bendiciones de los que yo he mencionado anteriormente. Recibieron como pago a su fidelidad la muerte y muertes espantosas. aquí ya la teoría de la retribución patina. Y el Dios de los primeros es el mismo que el Dios de los segundos. Y dice, por ejemplo, versículo 35 del capítulo 11, enlazando con todo el capítulo 11, introduciéndonos la parte que yo quiero destacar. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta aquí, los buenos y el premio de Dios. Más otros, aquí empieza el tema. Más otros, y esto es lo que Lucas no entendía, que había otros que siendo fieles podían sufrir. Más otros fueron atormentados, no cualquier cosa, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a tiro de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron vuestro testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Está claro. Que puede ocurrir que una hermana o un hermano sea fiel y vean su vida expresión clara de bendiciones de Dios. Pero puede ocurrir que sea fiel y se encuentre con la cárcel, con la prisión, con la persecución, con la pobreza, con la indigencia y con una muerte dura. Y Dios es el mismo. Dios es el mismo. Por lo tanto, los que piensan que los que van bien y no tienen problemas en la vida es porque son buenos y Dios los bendice, y los que van mal, siendo creyentes, es porque son malos y Dios los maldice, están errados a la ley de la gente. Es como si nosotros pensásemos, los que estamos aquí ahora, disfrutando estos días de comunión, de amistad y compartiendo la palabra de Dios. Esto nos ocurre porque nosotros somos pobres. Dios nos bendice. Los pobres creyentes que hay donde está este infierno al mal, es que estos son malos y muy pecadores, y entonces ahora Dios se está enseñando con ellos. Sería la interpretación. Otra cosa es, ¿qué hay detrás? ¿Cómo gobierna Dios las cosas? ¿Y cuál es el propósito de ellos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Estamos en lo mismo. Y entre todos los salmos que se ocultan de esto, ¿dónde han sido destruidos los restos? O lo que diríamos traducido de otra manera, ¿cómo se explica el problema de la prosperidad de los impíos? Como dice la Biblia. Porque para muchos creyentes esto es una piedra de tropiezo. Pero es porque tenemos una idea de Dios que lo hemos reducido a la capacidad de nuestros pensamientos. Hemos hecho una especie de antropologización y humanización, no hablo de la encarnación, de Dios. Porque la encarnación de Dios va en sentido contrario de la teoría de la retribución. Porque sufre el que realmente no tenía pecado. Pero no es el caso de Job, que aquí sí había pecados en su vida. Otra cosa es si lo que le estaba pasando es por pecados determinados de su vida, que no era esto, sino porque había cosas que él no veía y Dios quería que viese. Se había hecho una idea de la realidad que no era auténtica, estaba deformada por lo religioso, por esta teoría tradicional, por tantas cosas. ¿Dónde han sido destruidos los restos? Hombre, La historia de la humanidad es un ejemplo bien claro. No hace falta que elucubremos mucho para pensar eso. En el Salmo 37, que yo invito a que se lea y a que se medite, pero voy a destacárselo una cosa que llama mucho la atención en este Salmo, que es un Salmo que se supone de David, precioso y profundísimo Salmo, lleno de lecciones constantes. Hay una cosa que se repite. Hay un análisis de los que se llaman los malignos, digamos los impíos, los pecadores, frente a los que se denominan los mansos, los que hacen la voluntad de Dios, los perfectos, que no es perfecto sino maduro, maduro, que es otra cosa distinta, los benditos, los hombres de paz, los justos, etc. Y hay una promesa para los mansos, que son aquellos que realizan la voluntad de Dios, a la luz del sermón de la montaña, eso queda claro, para los benditos, no por sus méritos, sino porque han recibido la bendición de Dios, para los hombres de paz, porque Dios ha sembrado la paz en su corazón. Hay una promesa que no solamente es una promesa metafísica y en este sentido trascendente y que está más allá de nuestra vida física. Y esa promesa es una promesa que tiene que ver no con la trascendencia aquí en este salmo, sino con la inmanencia. Lo inmanente es lo que ocurre aquí ahora. Lo trascendente es lo que ocurrirá en el momento que el devenir histórico llegue al punto de inflexión que Dios te trae. Y esa promesa es heredar la tierra. Y eso se repite muchas veces. Que tener bendiciones aquí. Pero de eso no se sigue. Los creyentes no tienen que pasar por dificultades. Es que los impíos nunca triunfan, porque en ese salmo se habla de que pueden triunfar. Otra cosa es el final de la historia. Una cosa es la realidad inmanente aquí, que en este mundo, que recuerda por ejemplo algo muy importante que el autor de Eclesiastés analiza en su capítulo 4. Y lo dice con unas palabras terribles. Habla de los que son oprimidos en esta tierra y que no tienen consuelo, ni salida, ni solución. Porque no hay nadie que esté de su parte, que tenga poder. Habla de los opresores, que no empezó Carlos Marx o Federico Engels o los socialistas utópicos hablando de opresores y oprimidos. Empezó la escritura hablando de esto primero que nada. Y de hecho la mayoría de los socialistas utópicos eran creyentes que partieron de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y no olvidemos nunca que Marx era judío, que conocía la escritura y que probablemente inconscientemente proyectó mucho en sus escritos que estaba en la Biblia. Y fue su enfoque particular o su interpretación particular. En cualquier caso, lo que atacó fundamentalmente fue los sistemas religiosos, no a Cristo, jamás a Cristo, nunca. Es muy difícil que una persona con sentido de lo que es la injusticia o de lo que debe de ser la justicia social crea o no en que Cristo era el Hijo de Dios, ataque a Jesús jamás. Generalmente para estas personas que son honestas, Jesús es un ejemplo por encima de cualquier otro. Es expresiones. Dicen Jesucristo el primer socialista o comunista de la historia.
que es el primero en el sentido del mayor y el mejor Dios, porque no fue el primero. Hubo muchos antes de él y la revelación de Dios lo dice. Porque el plan de Dios siempre ha sido el mismo, expresado en diversos momentos de la historia. Bien, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y dónde han sido destruidos los restos? Aquí ya hay un patinaje de Lipaz muy serio. Como yo he visto, esa era su experiencia, muy reducida a un ámbito religioso, los que harán iniquidad y siembran injuria o aflicción, la cierran, la cosechan, dice el hebreo. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira, en hebreo es de su nariz, son consumidos, son figuras, para hablar de realidad. Los rugidos del león, los impíos o los malos de la película, digamos, son comparados con el león, con los hijos de los leones, etc. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Y esto, desde el punto de vista de la inmanencia de la silla ahora, no es cierto necesariamente. Este mundo no se caracteriza porque el bien triunfa, aquí no triunfa el bien. Aquí lo bien destaca porque es lo extraño. En un país, por ejemplo, como el territorio español, el que aparezca una persona pública que sea honrada de verdad es la excepción. La regla es la corrupción generalizada. Por lo tanto, digamos, los que quieren hacer el bien, yo cuando oigo a algunos políticos hablar, todos los hombres y mujeres de bien de esta región o de este país, me pongo en serio, porque no sé a quién se refiere. Al menos yo no los conozco, empiezo por mí, yo no los conozco. ¿Quiénes son los hombres y mujeres de bien de este estado? Lo que sí yo conozco, y hay que empezar por uno mismo, es los hombres y mujeres que aplauden y sostienen y apoyan con sus votos a los corruptos y la corrupción. Eso sí que está claro. Pero los hombres y mujeres de bien, si los hay, son muy pocos. Y esos no tienen el poder. Porque un hombre y una mujer de bien es muy difícil que tenga el poder, porque no se lo dan, porque no interesa, porque el sistema funciona de otra manera. Estarán siempre enfrente del poder y por lo tanto estarán en conflicto con él. Así que desde el punto de vista de la inmanencia de la silla ahora, yo creo que Lipaz está equivocado. Desde el punto de vista de la trascendencia, creo que tiene razón. Porque más allá de la historia humana, continúa la historia de la salvación. Y cada ser humano, y no digamos nada a los que están en eminencia, a los que tienen autoridad, que no piensan que tendrán que dar cuenta de Dios. Entonces, en un sentido, para aplicar el remedio al que sufre, al que se está doliendo, al que está pasando, digamos, una crisis existencial en su vida profundísima, que conmueve todo hasta lo más profundo de su ser, la respuesta que le da Lipaz no le da. Metafísicamente, va a llegar algún momento en que la respuesta de Job dirá que está de acuerdo, pero no para la tía, quizá para el después. Pero de todas maneras, Lipaz era un hombre muy profundo. Y él se da cuenta de que el problema de intentar explicar o conocer por qué triunfan, aunque sea de manera breve, porque también le reza, digamos, los impíos, es un problema que está más allá de la razón humana. Eso creo que tiene razón. Que no se puede racionalizar la experiencia sin más ni más. Y sacar conclusiones como si estuviésemos jugando a ejercicios, a realizar ejercicios con la lógica.
comparamos unas premisas y sacamos unas conclusiones. Claro, si las premisas no son verdaderas, el argumento lógico puede ir muy bien, pero las conclusiones son falsas. Nosotros decimos que un hombre se parece a un árbol. Un hombre se parece a un árbol. Los hombres hablan, podemos llegar a la conclusión de que los árboles hablan como los hombres. Y podría haber un argumento lógico correcto con un resultado erróneo. Aunque ojo, porque los árboles también hablan, pero no como los hombres. De otra manera. Todo lo que Dios ha creado emite un lenguaje. Otra cosa es que sepamos recibirlo o entenderlo. Bueno, pues él se da cuenta de que para poder penetrar un poco o tener luz en la explicación del dolor, del sufrimiento y del mal en el mundo, hay que ir más allá de la razón y de la capacidad de razonar de la mente humana. Los enciclopedistas franceses, especialmente con Diderot a la cabeza y otros, llegaron en el siglo XIX a hablar de la omnipotencia y de la omnisciencia de la razón. Erraron en muchas cosas, aunque eran hombres de una gran cultura y de enormes conocimientos. Hay que ir más allá de la razón. No se puede razonar esto. Hay que escuchar la interpretación de Dios, que no tiene por qué ser razonable para nadie. No tiene que ser. Yo cuando leo algunas cosas como estas, y no estoy pensando en nadie ni insulto a nadie, ¿eh? O sea que yo procuro ser respetuoso con todo el mundo, ¿no? Una fe que razona. La fe y la razón son antagónicas, se excluyen totalmente. Hablamos una cita ayer de todo el sistema, que la fe empieza donde la razón termina. Hablamos de uno de los hombres más inteligentes que han existido desde que la humanidad existe. Una fe que razona, una razón que cree. Yo les invito a que lean el capítulo 1 de Romanos, a ver si después de leerlo bien, viendo cómo el hombre ha interpretado la razón, se puede llegar a una conclusión semejante. Todas los sistemas de creencias que racionalizan, que utilizan la razón, terminan en un sistema religioso, lleno de supersticiones. Y los ejemplos están en las grandes denominaciones del cristianismo nominal, donde se racionaliza todo. Querer explicar a Dios. Pero ¿hasta dónde se puede tener osadía para querer explicar a Dios? O para elaborar pruebas que demuestren que Dios existe. Si Dios es una realidad incontestable. Es decir, cuando alguien dice, es que no se puede demostrar científicamente que Dios existe, pues estaría bueno que se pudiese demostrar científicamente que Dios existe. Es que la ciencia es una hormiga comparada con el universo para compararla con Dios. Ningún científico creyente jamás dirá que por la razón se llega a una realización en Dios. Ninguno. Porque sabe que no es cierto. La razón y el conocimiento científico puede hacer que uno tome determinada conciencia, determinadas cualidades de Dios, pero eso es otra cosa. Romanos 1, cuando va el hombre pensando, cuando se dice que lo que de Dios se conoce por las cosas que hay acerca, y sigue pensando el hombre, llega un momento en que los pensamientos del hombre se llenan de tinieblas y de oscuridad, y eso en que se convierte en un sistema religioso y cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres, la imagen de Dios por la idolatría, a todos los niveles. Y ese es el devenir
El conocimiento humano es el resultado de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un camino de alienación hacia Dios, que puede crear la razón, la ciencia, puede cuestionar la religión o soportarla. Puede cuestionar la superstición, pero no puede ni siquiera rozar la fe, porque la fe está más allá de la razón y de la ciencia. Si una cosa es ciencia a la luz de la revelación de Dios y otra cosa es sabiduría. Hay científicos que no son sabios, y sabios, muchos hombres y mujeres que no son científicos. Y el principio no de la ciencia, que también lo es, pero de la sabiduría es Dios. Y además en la escritura la sabiduría se personifica en un personaje que llegó a ser un personaje histórico y vivió en este mundo y se llamaba Jesús de Nazaret. Por lo tanto eso está más allá de la ciencia y del conocimiento, digamos, de los hombres. Pero Isaac piensa que es verdad, que esto es un problema, el de cómo se explica el mal en el mundo. Y dice, el asunto, yo sé que te estoy planteando ahora un problema, es muy difícil que tú lo aceptes. El asunto también me era a mí oculto, también me preocupaba cómo se explica lo que pasa. Porque ellos quedaron perplejos y descolocados del todo, cuando vieron que el hombre que era un ejemplo para los demás por excelencia estaba pasándole lo que le estaba pasando. Y primero guardaron silencio, luego él habla y dice cosas muy serias, y entonces ya no pueden ellos detener las palabras y empiezan a hablar también. Quieren como defender a Dios, y Dios no necesita los censores. Como a veces cuando surgen los salvadores de la patria, ¿no? No surgen para salvar la patria, sino para machacar a sus convecinos o a sus familiares, a sus hermanos o a sus padres o a sus madres o a quien sea. Porque la patria es una intelecta. Y mucho menos, ya se va a reformar lo que era el famoso juramento, ¿no?, sobre la bandera, ya era hora. Porque decir que uno tiene que dar la última gota de la sangre por un trapo me parece algo muy grave. Por una causa, sí. ¿Qué es otra cosa? ¿Cuántos hombres han dado la vida por la libertad? Yo doy gracias a Dios por esas personas. Que sean creyentes o no, no me importa. Lo que había en su corazón solo lo puede apreciar, ¿no? Pero por una patria que es una intelectual, es decir, que son mis hermanos, humanamente hablando, quiero decir, no hablo espiritualmente, los que viven en España, pero los que viven en América Latina, o los que viven en África o en Asia, no son mis hermanos. Eso, desde el punto de vista cristiano, no es terrorismo, no se puede aceptar. Por eso, desde el punto de vista cristiano, habría que estar de acuerdo con los principios de lo que en su momento se llamó la internacional que quería acabar con todas las guerras y con todas las injusticias, aunque fuese una utopía. Pero una utopía, como diría Jesús, por la dureza de vuestros corazones, no porque no sea un principio. Cuando Dios creó la humanidad, la creó de esa manera. Bueno, pues hay que ir más allá de la razón. También el asunto a mí me era oculto. Y en el hebreo dice, a mí una palabra fue traída furtivamente. Lo del asunto me era oculto, dice, a mí furtivamente, casi casi hay que decir subliminalmente, más allá de la razón, me fue revelado algo de lo que puede explicar o explicarme para mí algo de lo que ocurre aquí en este mundo, aunque no sea razonable ni se pueda racionalizar. Y sigue diciendo, mas mi oído ha percibido algo de ello, y en hebreo, y recibió mi oído un susurro de ello. ¿Qué me llevó esta revelación a Elifaz y en qué condiciones? Sorprendente, pero más allá de la razón,
de la ciencia y de los razonables, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los ojos. Así entramos en un terreno muy, muy interesante y muy delicado. Y voy a intentar dar una traducción lo más literal posible a este verso 3. En imaginaciones de visiones nocturnas, me llegó esa revelación en un estado de conciencia diferente del normal en estado de sueño, como estamos aquí. Así funciona la razón. Intentamos racionalizar todo. Y decimos, no es lógico, es lógico, que no es un lenguaje muy propio de los creyentes hablar de la lógica que tiene los sistemas filosóficos que hay en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero el estado de conciencia de sí se puede cambiar. No es el mismo estado de conciencia el que tenemos ahora cuando el que tenemos mientras que estamos entre dormidos y despiertos. Cambia el estado de conciencia. Y cambian los pensamientos. Y lo que ahora nosotros no podemos pensar y no viene a nuestra mente, entre dormidos y despiertos vienen cosas que no sabemos de dónde vienen, pero que despiertos no vienen, vienen cuando estamos ahí. Y cuando estamos dormidos la mente sigue funcionando a nivel inconsciente. Y nos vienen cantidad de cosas, las entendamos o no, que despiertos no podemos. Así que en imaginaciones o visiones nocturnas, literalmente, es entre pensamientos procedentes de visiones nocturnas. No solo se piensa despierto, se piensa dormido. Y mucha gente tendrá la experiencia, sobre todo los estudiantes, yo por lo menos la verifiqué muchas veces, cuando estudiaba problemas, por ejemplo, de física o de matemáticas, que te pasabas una tarde entera intentando resolverlo, no lo resolvías, ibas, soñabas con el problema, lo resolvías durmiendo, te despertabas y ya habías encontrado la solución. O sea que la solución estaba dentro de tu mente, pero no estaba consciente. Y despierto no salía, y dormido el problema estaba resuelto. Y encontrabas la solución. Porque es un poder tremendo. Es decir, la parte consciente de nuestra mente es como el 25%. Y todos los contenidos inconscientes como el 75%. Y eso es lo que mueve nuestra vida. Y ahí está el secreto de tantas cosas que no son, aspectos o contenidos que se pueden, explicar desde un punto de vista razonable. Están más allá de la razón. Pero son un eco de lo que hay en el corazón de Dios. Y ahí entonces las cosas empiezan a despejar. En imaginaciones de visiones nocturnas, entre pensamientos procedentes de visiones nocturnas, cuando el sueño, en hebreo se emplea un término que significa el sueño normal, pero se puede traducir esta palabra por soter, entre dormido y despierto, ni del todo despierto ni del todo dormido, pero un estado subliminal de la conciencia, en un estado preconsciente, casi consciente, pero no, por debajo del nivel de la conciencia, conciencia en el sentido de conocimiento, no conciencia en el sentido de tipo moral. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, en un estado de alteración de la conciencia, durante el sueño, que no es un estado de éxtasis. La persona que sufre un estado de éxtasis sufre, y lo vamos a ver, una alteración del estado de la conciencia, pero no está dormido, está despierto. Y se puede estar despierto y estar en éxtasis. La conciencia onírica, la conciencia del sueño, no es igual que la conciencia estática. Pero los dos niveles de conciencia están por debajo de la conciencia lucida y por lo tanto están más allá de lo razonable y de la razón. Y que Dios utiliza las profundidades del ser con minúscula, desde el punto de vista filosófico el ser con mayúscula, o desde el punto de vista teológico, si pensamos en la teología sistemática de Paul Tillich, por ejemplo, el ser con mayúscula es Dios, el ser con minúscula somos nosotros. En esas profundidades del ser, una gran parte de la revelación fundamental de Dios se proyectó ahí. Y de eso está lleno la vida. Eso no quiere decir que las personas hoy estén autorizadas para seguir diciendo que siguen teniendo revelación. Porque la palabra de Dios deja claro que todo lo que Dios ha querido revelar en lo que Oscar Sullivan llamaba el periodo intermedio entre que Cristo se fue y Cristo vuelve, todo lo que Dios ha querido revelar no se hace ahora. Pero Dios ha utilizado el inconsciente de personas como José, el hijo de Jacob, de personas como Moisés, de personas como Ezequiel, de personas como Daniel, de personas como Juan, para que una gran parte de su revelación llegase a nosotros revelándose al inconsciente de nuestro ser. Y eso no es extraño, porque la Biblia dice que en lo más profundo de nuestro ser, a pesar de la caída, hay una imagen de Dios reprimida. Y por lo tanto, cuando todo eso que está reprimido asciende a la conciencia, nos enteramos de cosas que por vía de la razón no nos podemos enterar. Y la Biblia dice mucho de eso. Y ya lo veremos en su momento. ¿Quién es el que conoce lo profundo de Dios y quién es el que conoce lo profundo del hombre? Eso ya lo veremos en su momento. Bien. Me sobrevino tanto y un temor que estremeció todos mis cuerpos. Al pasar un espíritu por delante de mí, literalmente, espíritu se puede traducir por viento. Hay una relación entre espíritu. La palabra espíritu, por ejemplo, en hebreo, tiene significaciones no exactamente igual que la traducción de la misma al griego. Pero en hebreo, la palabra espíritu tiene un sentido trascendente en muchísimas partes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que nos es más conocida, neuma, o neumático, espíritu, se puede traducir por espíritu, se puede traducir por alma, se puede traducir por vida y por persona. Y depende del contexto donde está en la traducción que hay que elegir. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. O sea, la reacción que experimentó fue de todo su ser ante una revelación seria que iba a tener de parte de Dios de un problema y un interrogante que le preocupaba antes de que su amigo enfermase. Eso está claro. Pero hay problema de por qué prosperan los malos o los impíos, ¿no? Y cuál es su final. Parece delante de mis ojos, está hablando de alucinaciones oníricas en un extraño, digamos, de sueño. Parece delante de mis ojos un fantasma. Ahora, esto es muy importante porque la traducción más adecuada es una figura estaba delante de mis ojos. Y todas las personas que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tienen una revelación profunda de la realidad de Dios y de su voluntad para nosotros, todas se les revela algo. Pero hay algo que todas tienen en común, todas son la misma figura. Es decir, pueden tener el paisaje variaciones según desde el ángulo que se contempla, pero en el centro, en todas hay la misma figura. La misma figura de Moisés, que algunos que están con él, en alguna ocasión, la misma figura de en el centro de sus revelaciones de Ezequiel, la misma figura de Daniel, la misma figura de Juan, cuando sufre un trastorno de la conciencia en la isla de Patmos. Es interesante el que Juan, lo que vio allí, lo vio en un estado de éxtasis. Y eso es una llamada para que gente que es muy radical en aspectos escatológicos empiece a detenerse sobre en qué estado de conciencia Juan narra lo que vio. Porque la Biblia dice que llegó a estar en el espíritu, y toda la expresión del conjunto es que sufrió un trastorno de la conciencia. Y ahí Dios le reveló una serie de cosas. Y todas esas imágenes que salen en el libro de Apocalipsis, o la mayoría de ellas, aparecen en los sueños de muchas personas que nunca han leído la Biblia. Y a Beatriz Bonhoeffer, en una de sus frases más profundas y afortunadas, hablando de Dios y de la relación de Dios con la esfera de la intimidad, él ahí utiliza la palabra alma, es decir, una parte por el todo, y dice, Dios está ahí y más allá de él. Y no es extraño que si en el inconsciente de las personas, porque no solo hay un inconsciente individual, que tenemos cada uno con unos contenidos idiosincrásicos propios, de la herencia que a través del código genético recibimos, y las experiencias personales de nuestra vida que reprimimos y dejamos fuera de la conciencia porque no podemos con ellas. Sino que además hay unos contenidos arquetípicos, las imágenes más antiguas, o imágenes eidéticas que se llaman psicológicamente, que son comunes al inconsciente colectivo de todos los hombres de toda la raza. Y esas tienen que ver con lo que el gran psiquiatra y psicólogo Jung llamó los contenidos que existen en el sí mismo, en lo más profundo del ser que él identificaba, nada menos que con la misma presencia de Dios dentro de él. Bueno, pues esto es lo que le pasa a Elifaz. De estas cosas aparece la figura cuyo rostro yo no conocí. ¿Y qué le oí que decía? Y aquí va a intentar decirle a Job, mira, la explicación que yo te puedo dar en parte de lo que te pasa está más allá de la razón. Aunque yo he intentado razonarte cosas, y en algunas yo creo que no tenía razón, en otras sí, porque esta visión que yo tuve, y este personaje que yo no conocía y esta figura, me dijo algo sobre la explicación del mal aquí, durante el periodo inmanente de nuestra vida. ¿Y qué hoy te decía? ¿Será el hombre más justo que Dios? Este es un problema que se plantea en el Antiguo Testamento, que no se plantea solo con la vida de Job, que se plantea también con la vida de Moisés, que se plantea con la vida de Abraham. Abraham nada menos que un personaje llamado el amigo de Dios, a quien Dios dice, voy a hacer yo algo que no se lo voy a comunicar a mi siervo Abraham, y le anuncia que van hacia Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura y que las van a destruir. Y Abraham empieza a cuestionar si Dios no se estará pasando, porque empieza a pensar en todos los que supuestamente podrían ser inocentes y empieza a decirle, bueno, y si encontrases tantos allí, por amor a estos no las perdonaría. Y Dios le dice, sí, si los encuentro los perdono. Y claro, Abraham, que no era tonto y sabía cómo se vivía allí, dice, bueno, voy a bajar un poco la cifra, y si encuentras unos pocos menos las perdonaría también. Y va bajando hasta que llega a 10. Ya no se atreve a bajar más, porque ya era bajar mucho, ¿no? Estamos hablando, pues, de miles, de cientos de miles de personas. También los perdonaría. Y Abraham ya se caía por ti. Si encuentras uno, los perdonarías, porque ya le quedaban muy pocos de los días, ¿no? Pero, digamos, encontramos a Abraham cuestionando si Dios puede pasarse y cometer una injusticia. Es que, por ejemplo, estudiamos, ayer mencionábamos a Matús, que cuestiona lo mismo. El pueblo de Israel no es fiel. Pero vas a utilizar a una nación que nosotros consideramos más idolátrica y más infiel para hacer justicia con este pueblo que no es fiel, ¿te parece bien esto? Se emplea la razón para explicar los movimientos y el devenir de la historia con Dios más. Ya sabemos que la respuesta va a ser, que es la respuesta fuerte, es la misma, justo por la fe divina. No hay otra respuesta. Porque Abacuc desafía a Dios esperando que Dios le dé una respuesta razonable. Pero la respuesta está más allá de la razón. Mucho más allá de la razón. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y el teólogo católico, fallecido no hace mucho, Schoeffel, traduce este verso y algunos de los finales de una manera que a mí me gusta mucho y además creo que da muy bien en el verso. Dice, ¿puede el hombre llevar razón contra Dios?
sea, no tanto será el hombre más justo que Dios, que es válida esa traducción de Reina Valera del 60, sino puede el hombre llevar razón contra Dios. Que la razón del hombre no es la razón de Dios. O dice de una manera sencilla, en algún momento de la Biblia se nos dice lo siguiente, y le dice Dios, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dice que hay una distancia como desde la tierra al cielo en el sentido del cosmos infinito, de lo que se ve y de lo que no se ve. Porque de ese cosmos que vemos, se nos habla de tantas galaxias, de tantas estrellas, y de algo que es inexplorable para los seres humanos, por muy lejos que vayan, y por mucho tiempo que vivan, aunque los hombres viviesen 1000 años, se sabe que jamás podrían explorar el cosmos que se ve a través de los aparatos que tienen hoy. De ese cosmos que se ve, solo se ve el 5%, porque el 85% del cosmos es materia invisible. O sea, pues esa distancia es la que hay entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. ¿Podrá el hombre llevar razón contra Dios? ¿O un mortal ser puro frente a su Hacedor? Aquí en Rey de Galera 60 dice, será el varón más limpio que el que lo hizo, pero es mejor, quizá la traducción de Sioquel, o un mortal ser puro frente a su Hacedor, y luego después termina hablando de que Dios imputa o notó necedad, desvarío en sus ángeles, en criaturas de otra dimensión diferente de la nuestra y anteriores a nosotros, cuanto más en los que habitan en casas de barro, que somos nosotros, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría, sin encontrar la razón de las cosas. Pero voy a leer y termino, porque se acaba la cinta, cómo traduce estos últimos versos Sioquel, porque es una traducción preciosa. Yo tengo una nota, yo siempre quiero los libros de notas, que pongo aquí muy bella traducción porque me ha parecido maravillosa. Dice, y no se fía de sus criados, que aún en sus ángeles descubre falta. ¿Cómo estarán limpios ante su Hacedor los que habitan en casas de arcilla, cimentadas en barro? Entre el alba y el ocaso se desmoronan. Sin que se advierta, perecen para siempre. Les arrancan las cuerdas de la tienda y mueren sin haber hacer. Vamos aquí, porque el tiempo ya se ha agotado y pedimos al menos que pide.